Buenos días, señores y señores. Vamos a dar comienzo a esta última sesión de este curso que temos adicado aos retos e as perspectivas do emprego público neste contexto de crise no que estamos inmersos. Como aonte, vanme permitir que faga as presentacións e que me dirixa aos ponentes en castelans, posto que proceden de diversas universidades españolas, pero en ningún caso galegas. El primer ponente esta mañana es Germán Fernández Farreres, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, anteriormente lo fue de Málaga. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional entre 1989 y 1994, presidido asimismo la Asociación de Letrados de dicho tribunal. Ha dirigido el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense entre 1996 y 99 y ha dirigido también el departamento de esta universidad entre los años 2006 y 2010. Autor de numerosísimos trabajos científicos, yo creo que no hay ningún tema del derecho administrativo que él no haya tocado, al que no haya dedicado parte de su actividad investigadora. Pero ha publicado libros citadísimos como el que fue su tesis, La subvención, concepto y régimen jurídico, y posteriormente otras monografías también muy citadas como Asociaciones y Constitución, comentarios a la Ley Orgánica de Asociaciones, el recurso de amparo en la jurisprudencia constitucional, este prologado por don Francisco Tomás y Valiente, el paisaje televisivo en España, un sinfín de trabajos que no voy a leer porque me parece, o al menos no voy a leer el listado en su totalidad porque me parece bastante exhaustivo. Simplemente lo que sí quiero es adelantarles que en todo caso las personas que nos acompañan esta mañana son personas respetadísimas en la doctrina administrativista de este país, han hecho mucho por el derecho administrativo español y los que venimos detrás pues hacemos lo posible por al menos parecernos a ellos, tanto en la oratoria como en nuestros trabajos, como en lo escrito, ¿no? Yo creo que no me voy a extender más, simplemente quiero ya adelantarles mi más sincero agradecimiento a los tres por acompañarnos esta mañana y, sin más dilación, paso ya la palabra al profesor Fernández Farreres.
Bien, muchas gracias, buenos días. El agradecimiento es mío. Mis primeras palabras, desde luego, han de ser de agradecimiento por la invitación que me ha hecho la escuela, y en particular su directora, la profesora Rodríguez Campos, para intervenir en esta jornada o en este curso sobre retos y perspectivas del empleo público en un contexto de crisis. Esta invitación me da oportunidad de exponer ante todos ustedes, ante un auditorio especialmente cualificado, algunas reflexiones sobre la cuestión de la función o del empleo público. Ello entraña, desde luego, ciertos riesgos. Hablar sobre la organización y el régimen jurídico de la función pública o del empleo público, ante quienes forman parte activa de ese empleo, de esa función pública, pues no es fácil ni es cómodo. Quienes ostentan tal condición conocen mejor que nadie la situación en la que se desenvuelve su trabajo profesional, sus derechos y obligaciones, las vías y cauces que han permitido su integración en las organizaciones administrativas, las situaciones singulares y los estatutos específicos de unos y otros según los puestos que desempeñan, en fin, el verdadero funcionamiento de los sistemas de selección, etcétera, etcétera. Me permitirán ustedes que por ello mismo recuerde, nunca me he olvidado de ello, recuerde a aquel profesor de Derecho Administrativo que cuando en los correspondientes cursos de licenciatura llegaba el momento de explicar a sus alumnos la función pública y el régimen de los funcionarios, encontraba la gran excusa para descansar y evitarse, como él decía, y con perdón, la jodidita hora de clase. Y todos los cursos contaba con la entusiasta colaboración del jefe de bedeles, de ordenanzas, y la jefa de secretaría, que muy gustosos y complacidos le sustituían en la explicación de la clase. Si hoy vamos a hablar de funcionarios, aquí tienen a un funcionario, comience usted a decir cuáles son sus derechos, obligaciones, etcétera, etcétera. Y es que, ¿quién mejor que un funcionario va a conocer y saber de la materia? De tal manera que yo, que no he hecho nunca en mi actividad diaria docente de esa argucia, y año tras año, pues en fin, cumplo religiosamente con la obligación de explicar la función pública a mis alumnos, ahora, en esta ocasión, como quiera que más que describir lo ya conocido, lo que se me pide es una valoración, una reflexión, mi propio criterio, mi propia opinión, en una materia en la que confluyen tantos intereses y, por tanto, tan transida de politicidad está, pues tengo esa sensación de que lo que vaya a decir, pues inevitablemente podrá ser contestado. En otras palabras, voy a dar mi valoración motivada sobre lo que ha supuesto el Estatuto Básico del Empleado Público tras 6 años de vigencia y, en su caso, sobre las rectificaciones que habría que llevar a cabo de manera estructural, más allá de las coyunturas de cada momento. Y, como es natural, sé de antemano que esa valoración puede ser discutible y puede ser discutida. Pero, en todo caso, tampoco desconozco que la propia historia de la evolución del régimen jurídico de la función pública muestra que en esta materia resulta muy difícil, por no decir casi imposible, llegar a conclusiones que gocen de una generalizada aceptación, de un generalizado asentimiento. Bien, conviene recordar como punto de partida de esta reflexión que les propongo, conviene recordar, digo, que tras la Constitución de 1978 hubo que esperar casi 30 años, no es poco, para que de una manera unitaria y sistemática se hiciesen efectivas las previsiones constitucionales que todos conocemos. La ley regulará el Estatuto de los Funcionarios Públicos, artículo 103, y asimismo la previsión que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios, artículo 149.1.18. Hasta 2007 no hemos dispuesto de una única ley en la que se contuviesen de manera completa y exclusiva, aunque muy recientemente ya se ha roto esa exclusividad, las normas comunes a las que todas las administraciones públicas y entes instrumentales de las mismas deben ajustarse en la organización y régimen jurídico de la función o empleo público. Por tanto, se hizo esperar el intento de racionalizar una situación jurídica, una situación caracterizada por una acusadísima dispersión normativa y, por lo tanto, por una no menor inseguridad jurídica. Hasta ese momento, y recuerdo aquí cosas bien sabidas, la normativa básica no solo se contenía, y además de manera parcial, en la Ley Estatal 30 de 1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, sino también en la propia Ley Preconstitucional de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero del 64, de la que, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, podían inferirse normas materialmente básicas. Y todo ello sin perjuicio de otras normas reglamentarias estatales, el reglamento de ingreso y provisión, el de situaciones administrativas, el regulador del régimen disciplinario, etc. Y todo ello incluso sin perjuicio de otras normas para determinados colectivos funcionariales contempladas en la legislación del régimen local, etc. Y en otras regulaciones específicas. La situación, ciertamente, si por algo se caracterizó durante esos años, fue por la complejidad normativa, determinante, por lo demás, de una notable conflictividad judicial. El Tribunal Constitucional tuvo que ocuparse de los numerosos conflictos competenciales planteados entre el Estado y las comunidades autónomas. los cuales se vieron favorecidos por cierta desidia del legislador estatal en orden a fijar de una manera clara y sistemática ese mínimo común denominador normativo que enmarcase y encauzase las dispares regulaciones autonómicas que rápidamente comenzaron a producirse. La discutible, creo que lo es, jurisprudencia constitucional que como ortopedia necesaria para evitar las consecuencias resultantes de esa cierta desidia, admitió que pudieran deducirse o mejor inferirse normas materialmente básicas de la legislación preexistente a la propia Constitución, pues llevó sin duda alguna a una notable, como digo, inseguridad jurídica. El campo entregado al desarrollo legislativo fue muy amplio y hasta podían forzarse en cualquier momento las interpretaciones para tratar de hacerlo aún más extenso. Y así vino sucediendo. Tanto es así que el ingenio puesto al servicio de sortear elementales pautas de actuación en orden, por ejemplo, y sobre todo, a garantizar el acceso a la función pública. Pienso ahora, por ejemplo, en el famoso sistema de la mochila, ¿no?, que se ideó para facilitar el acceso a determinados interinos, en los concursos selectivos de acceso. Bien, logros y todos estos artificios solo encontraron alguna contención en el artículo 23.2 de la Constitución, en conjunción con el 103.3 de la Constitución, una vez más, y la propia jurisprudencia constitucional, que trató de colocar algunos límites, de fijar algunos diques a esta situación expansiva en la que ciertamente se venía a romper algunas reglas básicas y elementales. La jurisprudencia constitucional, repito, cumplió una función importante, pero esa función ciertamente era insuficiente porque no podía suplir el absentismo del legislador estatal. A todo esto, aún debo añadir que la reforma parcial de 1984, sobrepuesta a la Ley de Funcionarios del 64, introdujo algunos cambios fundamentales que favorecieron el asentamiento generalizado de prácticas que, como el tiempo ha demostrado, iban a ser ya difícilmente corregibles. Sin duda alguna, la apertura del régimen laboral como alternativa al clásico régimen funcionarial estatutario, unido aquí a una jurisprudencia constitucional un tanto dubitativa, que no fue más allá de establecer algunos condicionamientos más formales que materiales, caso, por ejemplo, de la exigencia de mediación de ley para determinar los puestos de trabajo reservados a laborales o a funcionarios. Bien, todo esto generó problemas y dificultades que han llegado hasta hoy mismo. Ahí están, para acreditar lo que digo, los generalizados procesos en unas y otras comunidades autónomas para integrar en la condición funcionarial al personal laboral de las administraciones públicas y entidades instrumentales de ellas dependientes, en unos procesos difícilmente conciliables con las reglas constitucionales de la concurrencia abierta, presidida por el mérito y la capacidad para acceder a la función pública. Pienso, por ejemplo, también en la flexibilización en los sistemas de provisión de puestos de trabajo, desvinculados ya de manera generalizada de la tradicional organización de los cuerpos de funcionarios y la potenciación, sobre todo, de las fórmulas de libre designación, una opción del legislador de 1984 con la que todos los gobiernos, el que ha dirigido la Administración General del Estado y los que dirigen las administraciones autonómicas, incluidas las corporaciones locales, pues se han venido sintiendo y creo que se sienten pues bastante a gusto, bastante cómodos. Les pondré un ejemplo, libres designaciones. Yo no tengo mayores objeciones para que en determinados supuestos pues sean viables. Pero es que La ley del 84, al menos, había establecido una regla cautelar importante, que el funcionario pues no podía acceder a un puesto de trabajo por encima de dos niveles por relación al grado personal. Aprovechando la sentencia del Tribunal Constitucional, que derogó, vamos, que declaró inconstitucional en parte algunos preceptos de la ley del 84, en la reforma, creo recordar, del 97, aprovechó el legislador, no había ninguna necesidad, para eliminar hasta esa mínima cautela, de tal manera que, teóricamente, pues la libre designación puede recaer para desempeñar un puesto de trabajo de nivel 30, pues a un señor cuyo grado personal sea 26. Esa mínima regla establecía al menos una limitación en conexión con una teórica carrera administrativa, hasta esa regla se eliminó. Incluso la reconfiguración de los sistemas electivos, al menos en algunos ámbitos específicos de la función pública, en fin, yo soy universitario, ¿y para qué voy a hablarles del acceso a la función pública docente universitaria y a lo que son los sistemas de concurso? En fin, dejemos ese tema. Pero, en fin, y algunas otras medidas más, por ejemplo, los amplios márgenes otorgados a las propias relaciones de puestos de trabajo, con una incidencia, por ejemplo, de orden retributivo de primera magnitud, como todos conocen, creo que todo ello no se orientó en la buena dirección, en la dirección de garantizar la verdadera igualdad de oportunidades, la selección de los mejores. Por cierto, yo, al punto al que hemos llegado, no creo que haya lugar a pretender un sistema selectivo que garantice siempre y en todo caso la selección o la elección del mejor o de los mejores. Pero a lo que no podemos abdicar es que un sistema selectivo permita seleccionar al peor, a los peores. Y esto no es infrecuente que suceda. Con lo cual, yo creo que se ha ido produciendo una situación que no ha incentivado el mejor y más eficiente desempeño de las funciones de los empleados públicos, de los funcionarios públicos. Y las medidas, en fin, adoptadas tampoco ayudaron a la contención, tampoco han ayudado a la contención en el crecimiento del aparato burocrático, midiendo las verdaderas necesidades en atención a esos mismos criterios de eficacia y eficiencia. Bien, ante este panorama, en 2007, tras el meritorio trabajo de una comisión de estudio, que presidió, por cierto, quien a continuación les dirigirá la palabra, el profesor Sánchez Morón, se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público. Tengo para mí que ese estatuto llegó ya demasiado tarde. Y creo que lo prueba el hecho de que la situación que ya había arraigado pues vino a condicionar de una manera importante lo que el Estatuto Básico terminó por establecer y el verdadero y efectivo alcance con que lo hizo. Veámoslo. El Estatuto se presenta, por de pronto, más como una norma de principios que otra cosa. Se configura como una norma de mínimos o de contenido mínimo aplicable a todas las administraciones públicas y sus entes instrumentales, pero además presenta la singularidad de que en muchos casos no establece sino meros principios que inevitablemente necesitan del complemento de otras leyes. De las leyes estatales para la Administración General del Estado, de las leyes autonómicas para las administraciones autonómicas. Y necesitan de ese complemento para su plena efectividad. De ahí que la ordenación y régimen del empleo público no quede agotado ni mucho menos con las previsiones de ese estatuto, y de ahí también que su eficacia innovadora no pueda consumarse definitivamente sin la aprobación de las normas que han de desarrollarlo. En definitiva, la norma básica estatal fija un marco común que abre a las leyes de desarrollo muy amplios espacios de regulación para que puedan adoptarse diferentes modelos organizativos. No estará de más recordar a este respecto que si bien el Estatuto ha dotado de mayor certeza y precisión a lo básico, lo que es loable, ya que en principio lo básico queda estrictamente ceñido a las previsiones contenidas en el mismo estatuto, hasta que han llegado ya ahora estos decretos leyes y estas leyes fruto de la crisis económica ya han empezado a introducir cambios y modificaciones. De inmediato, en todo caso, hay que decir que el mismo, el estatuto, refleja un entendimiento de la competencia estatal para el establecimiento de las bases en parte distinto al que hasta ese momento se venía manteniendo. El Estatuto Básico se sustenta ciertamente, si no me equivoco, en una concepción más matizada de la competencia estatal, por cuanto esta en gran medida queda circunscrita ahora al establecimiento de normas principiales, valga la el palabra, que incluso, como ya he anticipado, en no pocos casos ni siquiera serán autosuficientes al necesitar del complemento de otras leyes para su plena efectividad. Y con ello renuncia a llevar a término por sí la necesaria reforma del empleo público y reconoce que su eficacia innovadora no podrá consumarse sin la aprobación de esas normas que han de desarrollarlo. Y por lo tanto, de ahí que se abran esos amplísimos espacios de regulación para que teóricamente puedan adoptarse diferentes modelos. Por tanto, ni siquiera puede decirse que con la aprobación del Estatuto Básico se persiguiese sin más la reducción del ámbito de lo básico, sino que, en cierto modo, se asume un concepto de bases cualitativamente distinto, que no obstante, entre otras consecuencias, conlleva ineludiblemente esa reducción. Estamos más ante una norma directiva que ante una prescripción concreta que imponga en términos unívocos una determinada solución o respuesta. De manera que por su propia naturaleza ha venido a permitir un mayor grado de disposición en su desarrollo. Este alcance, debo también recordar lo de la competencia estatal que se refleja en el Estatuto, resulta en parte coincidente, sustancialmente coincidente, con el que en esos momentos se venía defendiendo en algunos análisis y propuestas que llegaron a tener reflejo normativo, aun cuando finalmente han terminado por ser, de una manera importante, corregidas. Me refiero a la concepción de la competencia estatal para fijar las bases de determinadas materias como equivalente a una competencia para establecer normas de principios o incluso normas no autosuficientes sin los ulteriores desarrollos normativos autonómicos. Un concepto de bases, por tanto, equivalente a normas estrictamente de principios que deben requerir el concurso ulterior de la ley autonómica para ser aplicativas. De manera que la norma básica queda circunscrita a incorporar principios y reglas esenciales que deben actuar como límite externo a la competencia autonómica. Esta concepción es la que, en cierto modo, trató de reflejarse y se reflejó en el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006, concretamente en su artículo 111, aunque al final la misma no llegó a superar plenamente la prueba de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, aparte de declarar que solo a él compete fijar el contenido y alcance de la interpretación de los conceptos constitucionales, y que, por tanto, esa concreción estatutaria del significado de tales conceptos resultaba inconstitucional, aparte, expresamente, vino a declarar, por una razón material, clara y directa, la inconstitucionalidad de esa previsión, de ese artículo 111, que reflejaba ese concepto de bases, por cuanto se oponía de manera clara al propio concepto de bases ya asentado y establecido en la jurisprudencia constitucional. precepto en cuestión, pues excluía, por ejemplo, de lo básico, la posibilidad de que el mismo fuese establecido por meras normas reglamentarias y actos de ejecución del Estado, lo cual considero el constitucional, de acuerdo con su reiteradísima jurisprudencia anterior, que no era aceptable. Pero, en fin, como nada impedía ni nada impide la autorrestricción del legislador al ejercitar su competencia, sin que por ello incurra en inconstitucionalidad, una cosa es lo que permite la Constitución y otra cosa es luego el uso que de esa competencia haga el Estado, en cierto modo, con ocasión de la aprobación del Estatuto Básico, y creo que en clara sintonía con esa concepción mucho más limitada de lo básico, el legislador estatal, pues yo creo que no fue hasta donde podía haber llegado. Junto a esta primera característica de la normativa básica condensada en el Estatuto, aún debe añadirse que algunas de sus normas, cuando alcanzan mayor concreción, ni siquiera puede afirmarse que sean propiamente normas básicas de directa aplicación, al supeditar su aplicabilidad al hecho de que los legisladores autonómicos no adopten una regulación distinta. En tal caso, y así lo ha ratificado la propia jurisprudencia constitucional una vez más, la norma básica termina por no vincular al legislador autonómico que se separe de la norma básica. Por citar una sentencia reciente, reiterando lo que ya se había dicho un poquito antes, la reciente sentencia 191/2012 de 29 de octubre ilustra perfectamente el supuesto al haber desestimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artículo 26 de la ley catalana de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las administraciones públicas. El órgano judicial promotor de la cuestión entendía que la previsión normativa contenida en esa ley catalana venía a contradecir lo dispuesto en el artículo 48, 1 apartado H del Estatuto Básico, y con ello pues entendía que estaba incursa esa norma estatutaria en inconstitucionalidad sobrevenida por extralimitación de su competencial, de su ámbito competencial. Por cuanto la norma autonómica solo prevé el derecho a la reducción de la jornada para el cuidado de menores de 6 años, mientras que la norma básica estatal lo reconoce en el caso de menores de 12 años. Sin embargo, en tanto que esta última, la norma básica estatal, según su propia redacción, solo se aplicará en defecto de legislación autonómica aplicable a tales permisos y duración de los mismos, la sentencia concluye sencillamente que el artículo 48 del Estatuto Básico, que por cierto luego ha sido modificado por el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, pues por su propia literalidad hay que concluir que lo por él dispuesto solo se aplica, en efecto, en ausencia de legislación propia, de decisión normativa propia de las distintas comunidades autónomas. Con lo cual, en realidad, esa norma básica pues no pasa sino a tener un efecto supletorio, un carácter supletorio, por cuanto, como bien recuerda la misma sentencia, cuando ahora se ha modificado el artículo 48 por el decreto ley, en estas medidas de recorte, el decreto ley 20/2012, el legislador ya se ha preocupado de no hacer ninguna referencia al carácter supletorio de su propia regulación. Por tanto, ya se ha encargado de no decir que se aplicará lo dispuesto en defecto de la normativa aplicable. Yo no sé si esto será una extralimitación del legislador estatal, si será inconstitucional o no, pero en cualquier caso el legislador ha optado clarísimamente por imponer directamente la medida. Así pues, no pocas de las previsiones del Estatuto Básico se configuran como unas singulares normas básicas, por cuanto lo son atendiendo a sus efectos, en tanto que las comunidades autónomas no dispongan otra cosa. y por ello mismo, aunque en unos términos me parece que no fácilmente conciliables, bien puede afirmarse que se presentan como normas básicas, al menos en algunos casos, insisto, lo que en realidad terminan siendo normas supletorias. Y por lo demás, la propia Administración General del Estado así lo vino a reconocer. Aquí podría ahora entretenerme en recordar lo que se dijo en el informe de la Secretaría General para la Administración Pública sobre, concretamente, la aplicación del artículo 48 del Estatuto Básico al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Pero no lo haré porque viene a ratificar lo que estoy diciendo. Algo parecido cabe decir respecto de las previsiones del Estatuto relativas a la carrera profesional, la promoción, la provisión de puestos de trabajo, incluso el régimen retributivo, pues de acuerdo con la disposición final cuarta, solo producirán efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de función pública que se dicten en su desarrollo. Y hasta que se dicten esas leyes y las normas reglamentarias de desarrollo, lo que en la mayoría de las comunidades autónomas no se ha hecho, ni se ha hecho en el ámbito de la Administración General del Estado, se mantendrán, se dice, vigentes las normas sobre ordenación, planificación y gestión de recursos en tanto no se opongan a lo establecido en este estatuto. Por otra parte, no pocas de las previsiones del Estatuto Básico vienen a reconocer y a recordar principios generales directamente emanados de la Constitución, los cuales, por lo demás, han encontrado la correspondiente concreción, siquiera sea negativamente, es decir, desde la consideración de lo no permisible, en la propia jurisprudencia constitucional. Bien, ¿cuál es mi opinión a este respecto? Pues mi opinión es que los cambios que vino a introducir el Estatuto Básico pues han sido muy pocos, han sido casi mínimos, porque el Estatuto termina dejando prácticamente las cosas como estaban y fija, eso sí, unas directrices que permiten muy distintas opciones, pero que por sí mismas, repito, no conllevan ningún cambio, ningún efecto directo e inmediato que cambie la situación. Incluso, al aprobarse el estatuto, pues algunas medidas muy concretas adoptadas en el mismo vinieron o han venido a flexibilizar aún más lo que ya había flexibilizado la ley 30 del 84. Pondré el ejemplo de los procesos restringidos de acceso a la función pública. La ley 30-84 ciñó esos procesos restringidos a los contratados administrativos, con anterioridad a determinada fecha, disposición transitoria sexta. Y por ello mismo, cuestionada en su momento una ley autonómica, concretamente una ley de Asturiana, que arbitró pruebas selectivas restringidas para el personal laboral fijo que desempeñase puestos de trabajo clasificados en las relaciones de puestos de trabajo como propios del personal funcionarial, el Tribunal Constitucional, una sentencia del año 2004, pues declaró inconstitucional y nula esa previsión por contradecir la normativa básica estatal. Por cuanto, de acuerdo con esa normativa básica estatal, la contenida en la ley 30-84, resulta obligado, dice el tribunal, concluir que las comunidades autónomas solo tienen competencia para convocar pruebas de carácter restringido si se atienen a los requisitos que establece el apartado cuarto de la referida transitoria sexta de la ley 30-84. Requisitos que en lo que ahora interesa, apostilla la sentencia, son dos. Uno de carácter personal, el que las pruebas se dirijan a los que tengan la condición de contratados administrativos y no, por tanto, a los que tengan la condición de personal laboral fijo, y otra de carácter temporal, el que dichos destinatarios hubieran sido contratados mediante convocatorias públicas con anterioridad a determinada fecha, la de 15 de marzo del 84. Pues bien, en el 2007, el Estatuto cree oportuno, cree necesario abrir la norma básica, cuya constitucionalidad había quedado confirmada, y dar entrada así a la posibilidad de que mediante tales pruebas restringidas también el personal laboral fijo pueda transformarse en personal funcionario. Aunque con una redacción un tanto ambigua, la disposición transitoria segunda del Estatuto establece que el personal laboral fijo que desempeñe funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia en aquellos cuerpos y escalas a los que figuren adscritos los funcionarios, las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posean la titulación necesaria. Hombre, pues faltaría más, ¿no? Que, por cierto, luego ha habido algunas comunidades autónomas, Canarias, por ejemplo, que al final terminaba abriéndolo para, en el caso de las policías locales, no teniendo ni siquiera la titulación, pero en fin, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas. Bien, de este modo, por tanto, pues queda posibilitada una transformación que en rigurosos términos, en principio, no era imprescindible y que, sobre todo, no habría habido lugar a que se plantease si no se hubiera dado carta de naturaleza, prácticamente sin límite, a la dualidad de regímenes funcionarial y laboral para el personal al servicio de las administraciones públicas y sus entes instrumentales. Una dualidad de regímenes que, por lo demás, el Estatuto Básico del Empleo Público no ha suprimido con carácter general, sino que mantiene como posibilidad al alcance de las diversas administraciones públicas en función de lo que sus respectivas leyes dispongan. Una supresión, en fin, que la propia denominación de la ley descarta de antemano, aunque, por cierto, me voy a permitir hacer la postilla, se viniese a incurrir en un léxico contradictorio con la ortodoxia política del momento, preocupada por erradicar lo que se consideran términos sexistas, y es que sorprendentemente estamos ante el Estatuto Básico del Empleado Público, marginando a las pobres empleadas públicas, cuando bien sencillo hubiera sido hablar, pues, Estatuto Básico del Empleo Público. Así pues, escasa incidencia me parece del Estatuto Básico en la situación preexistente, tanta que en términos generales ha permitido su mantenimiento hasta hoy mismo sin que se hayan producido cambios relevantes. Y como antes decía, tras 6 años de vigencia, apenas 3 o 4 comunidades autónomas han reajustado su marco normativo atendiendo a las posibilidades que les brinda el Estatuto Básico. Y desde luego, en el más absoluto descanso ha permanecido el legislador estatal, que para nada se ha planteado modificar el marco regulador del empleo en el ámbito de la Administración General del Estado, dando así continuidad a la situación creada tras la reforma del año 84 y manteniendo, por tanto, incluso aún vigentes, aunque, en fin, esto sea ya más simbólico que otra cosa, porque no tiene apenas ninguna relevancia, ninguna trascendencia, pero incluso manteniéndose aún vigentes algunos pocos preceptos de la vieja ley de funcionarios del año 64. Si no me equivoco, creo que tras el Estatuto Básico, tan solo la Comunidad Valenciana y, en cierto modo, la propia Comunidad Autónoma de Galicia han actualizado de una manera global y de conjunto sus respectivas leyes reguladoras de la función pública. Aunque, en el caso de Galicia, en realidad, el texto refundido viene a refundir la anterior norma del año 88, con unas pequeñas modificaciones que se introdujeron, eso sí, en el año 2007, por ley de 27 de julio del 2007. Aprobadas a los 2 meses de la entrada en vigor del Estatuto, pero que no vienen a hacer uso efectivo de los márgenes de disponibilidad que el Estatuto permite. Por tanto, en realidad es la ley de la Comunidad Autónoma Valenciana, la única ley de nueva planta en la que se han incorporado, pues, algunos cambios de cierta importancia por relación a la situación precedente y dentro, repito, de ese nuevo marco que ha establecido el Estatuto Básico. No me voy a entretener en desgranar porque el tiempo corre y tengo que ir ya concluyendo, en fin, a desgranar con detalle los contenidos más destacados de esa ley valenciana, simplemente apuntaré quizá los aspectos aparentemente por lo menos más destacados. La ley opta por una estructura organizativa de la función pública basada, al menos hay una declaración enfática al respecto, basada en cuerpos, agrupaciones, profesionales funcionariales y escalas. Parece quererse abandonar la técnica de la provisión de puestos para hacer resurgir el viejo sistema de cuerpos organizados en atención a las funciones y competencias, conocimientos y capacidades comunes que los empleados deben reunir para su desarrollo. Y el hecho es que la propia ley valenciana, si ustedes la ojean, pues verán que procede a crear un amplísimo número de cuerpos y escalas. También desarrolla y concreta las previsiones del Estatuto Básico relativas a la carrera profesional horizontal, pero también las relativas a la carrera vertical. Introduce el concepto de itinerario profesional en relación con la promoción profesional, un criterio este que permite relacionar los diversos cuerpos y escalas que presenten un carácter homogéneo y en relación a los cuales podrá articularse y desarrollarse la promoción profesional. Introduce algunos cambios en el régimen retributivo, sustituye los conceptos de los complementos de destino y específico por el llamado ahora complemento de puesto de trabajo, que se articula a su vez a través de dos componentes, un componente competencial que viene a ser el indicador de la progresión de los funcionarios en la carrera vertical a través del desempeño de puestos que lleven aparejado un determinado nivel de responsabilidad, y el componente de desempeño que retribuye las condiciones particulares de los puestos, etc. Debo añadir en este rápido recorrido, en esta panorámica muy general, que también Asturias ha actualizado en parte su legislación al proceder a regular la carrera horizontal, desvinculada de los cambios de puesto de trabajo y basada, por tanto, en el desarrollo de las competencias y en el rendimiento. Con arreglo a esa normativa, la progresión de categoría personal no necesita ya de cambios de puesto de trabajo, una idea que está, eso sí, apuntada en el Estatuto Básico, y fue una novedad importante, sino que se basa en la trayectoria de actuación profesional, en la calidad de los trabajos realizados, en los conocimientos, resultados de la evaluación, etc. Y, a tal efecto, se establecen 5 tramos de carrera correspondientes a otras tantas categorías personales, teniendo asignada a todo funcionario desde el momento mismo en que ingresa en la función pública la categoría de entrada, que se asigna de manera automática, y solo a partir de ahí podrá desarrollarse esa carrera basada en las categorías. Para pasar a la siguiente categoría, categoría primera, pues es preciso permanecer 5 años en la de entrada y alcanzar la valoración positiva requerida, 6 años de permanencia en la categoría primera para poder pasar a la segunda, 8 para alcanzar la tercera, y alcanzada esta, solo tras 10 años se podrá alcanzar la cuarta y última. Total, que no antes de 29 años desde el ingreso se puede alcanzar la categoría máxima, lo que tiene reflejo en el correspondiente complemento de carrera profesional. Bueno, en fin, fórmulas de este tipo los universitarios las conocemos a otro nivel, ¿no? Un sistema que tenemos de sexenios cada 6 años, etcétera, pues nos sometemos a unas evaluaciones que, pues, si son positivas, nos reconocen un nuevo tramo hasta poder alcanzar un tramo final de 6 sexenios. Bueno, yo creo que medidas de este tipo pues son oportunas y van en una buena dirección. En fin, en esta misma ley asturiana se ha dado nueva regulación a los procesos de provisión de puestos de trabajo, concretando en unos términos más estrictos los puestos de trabajo que pueden cubrirse por el procedimiento de libre designación. Es importante también acotar, ¿no?, el ámbito de la libre designación, fijar algunos criterios. Aquí se fijan algunos criterios, incluso se mencionan puestos concretos que quedan reservados a la libre designación, con carácter más bien, por lo menos es el planteamiento, con carácter más bien excepcional. Bien, baste con lo dicho, ya que, en fin, trasciende o trascendería de la finalidad de esta intervención, baste con lo dicho para concluir esta pequeña reflexión. Bueno, por cierto, me dejaba de dar cuenta de una reforma, lo voy a decir aquí un poco provocativamente, bueno, no provocativamente, pero en fin, el 19 de julio del 2012 quedó aprobada una ley de las Islas Baleares relativa al aseguramiento de la correcta satisfacción de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, en relación con el 56 del Estatuto Básico. Y lo llamativo de la ley es que para asegurar esos derechos no se considera ya imprescindible exigir, como condición sine qua non, un determinado nivel de conocimiento del catalán para poder acceder a la Administración Balear o para ocupar cualquier puesto de trabajo. Lo relevante es que, con carácter general, queda eliminada la exigencia de conocer el catalán como requisito de acceso, sin perjuicio de que dicho conocimiento se valore, claro es, y siempre de una manera proporcionada como mérito en los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo. Eso me parece, por ejemplo, que contrasta clarísimamente con lo dispuesto en el artículo 35, ¿no?, por ejemplo, del texto refundido de la Ley de la Función Pública de Galicia. Si no me equivoco, parece estar configurado en el conocimiento del idioma como una condición sine qua non. Si no es así, ya me corregirán ustedes. En conclusión, el Estatuto Básico del Empleado Público no me parece, desde luego, innecesario ni superfluo, pero hay que reconocer que en bien poco ha cambiado las cosas. Ha dejado un amplio margen de maniobra, eso sí, para que los legisladores autonómicos diseñen, organicen y fijen el régimen jurídico del personal al servicio de las correspondientes administraciones públicas. Y puedan hacerlo de una forma distinta a como está regulado en la actualidad. De un legislador estatal que ha demostrado estar cómodo con la organización y régimen resultante de la discutible, opinión, reforma llevada a cabo en 1984, tanto que ninguna reforma ha hecho en desarrollo del Estatuto Básico, la verdad es que poco cabía esperar en orden a que introdujese, con ocasión de esa aprobación de la normativa básica, introdujese algunos cambios de porte, de cierto porte. Y las comunidades autónomas, como se acaba de ver, pues también han acreditado, como se deduce de lo que digo, pues también han acreditado sentirse cómodas, sentirse a gusto con el actual modelo, un modelo en el que coexiste esa dualidad de regímenes laboral y funcionarial, aunque, por cierto, cada vez más diluido, ¿no? Esa distinción laboral-funcionarial yo creo que está abocada ya, en fin, a no tardar en esfumarse, ¿no? Las recientes medidas de recortes retributivos, etcétera, desde luego han alcanzado por igual a funcionarios que a empleados, y ya no solamente de las administraciones públicas en régimen laboral, sino ahí está todo ese colectivo de las entidades instrumentales, de los entes institucionales, sociedades mercantiles, fundaciones, etcétera, que por igual se han visto con una jurisprudencia muy rotunda y muy tasativa, con el propio Tribunal Constitucional a la cabeza, pues, en fin, afirmando tasativamente que frente a la ley, el convenio colectivo correspondiente, pues queda desplazado, queda desplazado porque no puede ciertamente impedir el alcance de esas medidas. Con lo cual, algo parecido ha sucedido en materia contractual, ¿no? Todos los intentos de operar sobre la base organizativa y sobre los desdoblamientos de personalidad y régimen jurídico se han ido esfumando ahí por imperativo del derecho de la Unión Europea, y creo que en materia de función pública cada vez más esa dualidad de regímenes en sus consecuencias y efectos jurídicos están desapareciendo, con lo cual la pregunta es, bueno, ¿y para qué mantener en consecuencia esa dualidad de regímenes? no sé si un tercium genus, etcétera. ¿Qué es lo importante? Pues lo importante es que los criterios de selección no pueden ser desiguales. Y ciertamente el Estatuto Básico pues dice, en fin, que también en el caso de los laborales atenderá a criterios de mérito y capacidad, etcétera, pero de todos es notorio que las pruebas selectivas no han sido iguales. Bien, en cualquier caso, digo, las comunidades autónomas y la propia Administración General del Estado parece sentirse bien, cómoda, a gusto con este modelo, con un modelo de relaciones de puesto de trabajo como criterio central para organizar la organización de las funciones, de esa relajación o incluso eliminación a la que antes me refería, entre el grado personal del funcionario y el nivel de puesto que se le puede adjudicar, esas carreras meteóricas, ¿no? De recién ingresado a la función pública, libre designación y nivel 30, ¿no? Etcétera. Bien, todo ese tipo de cosas, pues, o toda esta situación, pues, ciertamente no parece incomodar ni al Estado, ni a la Administración General del Estado, ni a las comunidades autónomas. Y si a todo ello unimos las vías de escape por medio de esa utilización instrumental de las formas organizativas, de las que de manera tan profusa se ha hecho uso en las últimas décadas, porque bueno, es que ya no es solamente el régimen laboral enmarcado en el ámbito del Estatuto Básico del Empleo Público, laborales en el ámbito de las propias administraciones territoriales o de los organismos autónomos, agencias, etcétera, sino que luego queda todo el régimen laboral, a su vez, que no puede ser de otra forma, por la propia naturaleza jurídica de los entes, de aquellos entes con personalidad jurídico privada, todo el fenómeno de las sociedades mercantiles, fundaciones, etcétera. Que si se dedicasen a lo que se tendrían que dedicar, pues yo ninguna objeción tendría, incluso hasta me plantearía el por qué hay que someter a condicionamientos en la selección del personal. Pero como no se han dedicado a lo que se tienen que dedicar, a las actividades mercantiles propiamente, etcétera, pues se ha producido esta distorsión, esta disfunción. Creo que más allá de la coyuntura del momento, más allá de la crisis económica, de la crisis institucional en la que estamos inmersos, que pueden ser ciertamente un revulsivo, debería llevar, en todo caso, a una profunda reflexión, más que comprendo la inmediatez de los problemas y hay que poner parches y hay que dar entrada a recortes, etcétera. Pero creo que por ahí no se solventarán los problemas. Yo creo que hace falta una reflexión más en profundidad sobre la necesidad de ser en adelante mucho más estrictos en lo que ha sido, en lo que respecto de lo que se ha sido en la configuración de nuestras administraciones públicas y desde luego en la del personal a su servicio. Y el hecho de que ahora estemos en un momento de eso, de crisis, pues tampoco debería llevar, sin más, como una reacción inmediata a ponerlo todo, digamos, patas arriba, que no va a suceder, desde luego, pero sí que debería llevar, repito, a repensar el modelo. Pero, en fin, en cualquier caso, llegados a este punto, de inmediato van ustedes a tener oportunidad de escuchar palabras mucho más autorizadas que la mía acerca del futuro al que se enfrenta la función pública, el empleo público y, por lo tanto, a las posibles reformas que puedan suscitarse a lo largo de, en fin, a muy corto plazo y a lo largo del tiempo. Bien, pues esto era lo que les quería decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Fernández Farreres, por su clara exposición. Tenemos unos minutos para, si ustedes quieren, formular alguna pregunta al ponente.
Buenos días. Yo quisiera preguntarle, profesor, si no he entendido mal, que en cuanto a las entidades mercantiles, no considera conveniente el mérito y la capacidad a la hora de la contratación. Si no he entendido mal. ¿Es así?
No, vamos a ver. Vamos a ver. El mérito y capacidad, estos dos términos que han hecho fortuna, ¿no? Podría haberse dicho mérito y capacidad y aptitud. La aptitud, pues no sé si es capacidad. Quiero decir, bueno, están al servicio de la propia igualdad de acceso, pero también es un mecanismo garante de que voy a seleccionar a los mejores para el buen funcionamiento de las administraciones públicas, exactamente igual que en materia de contratación, ¿no? La administración tiene que contratar con arreglo a procedimientos abiertos que susciten la competencia, porque en ello se cifra no solamente la igualdad de poder acceder a la contratación, sino que además puede servir, debe servir como un mecanismo, claro es, para mejor selección por parte de la administración en beneficio de los propios intereses públicos. Bien, esto no quiere decir, por tanto, que el gestor de una sociedad mercantil de titularidad pública pues pueda seleccionar a quien quiera sin las buenas. Lo que digo es que los criterios tendrían que ser distintos, deben ser necesariamente distintos a los exigibles en el acceso a la función pública en sentido estricto. Lo que sucede es que cuando las correspondientes sociedades mercantiles, etcétera, se han dedicado a realizar y se dedican a realizar actividades que no son propiamente mercantiles, que no son propiamente comerciales, industriales, sino prácticamente a desarrollar verdaderas funciones administrativas, la cuestión quiebra mucho más, porque ahí sí que entonces hay que corregir, ahí ya no vale una selección tan difusa, o no debería valer una selección de acuerdo al mérito y la capacidad, pero que evidentemente no son los mismos criterios que para la selección de los funcionarios, y por lo tanto ahí habría que corregirse. Yo creo que todo esto, toda esta recomposición de los estatutos laborales funcionariales está muy directamente vinculada a la propia reorganización administrativa que hay que acometer. Hay que poner algo de orden y concierto en toda esta constelación de entidades, y a toda esta ingeniería organizativa que se ha ido alumbrando a lo largo de estos años, levantar el velo, ver lo que hay detrás y, por lo tanto, a partir de ahí, reconsiderar los estatutos jurídicos del personal al servicio. Porque hay que mantener una cierta coherencia. Hay que mantener una cierta coherencia. Yo siempre lo he pensado, es decir, mire usted, si realmente yo estoy utilizando las fórmulas organizativas adecuadas a los fines y a la actividad que se va a desarrollar, por ejemplo, pensemos, es una sociedad mercantil que realiza actividades comerciales, etcétera, pero tiene que concurrir en competencia, aunque sean muy escasos los supuestos, pero tiene que concurrir en competencia con la propia empresa privada. Por lo tanto, principio de paridad de trato, y no se le puede cargar con limitaciones a esa empresa pública que la coloquen en una situación de desigualdad. Y si no, hay que eliminar esas fórmulas organizativas. Desde luego lo que hay que organizarlas, lo que hay es que eliminarlas, porque en tantas y tantas ocasiones han estado sencillamente al servicio de la elusión de los controles, etcétera, y desde luego también para el establecimiento de unos estatutos fundamentalmente retributivos, singulares, especiales, muchísimo más beneficiosos de los del personal a su servicio. Bien, todo eso son vasos comunicantes que yo creo que van a exigir de una... El año pasado, en el ámbito de la Administración General del Estado, ha sido muy ilustrativa y en desarrollo de la reforma laboral, dando cobertura, pues se ha procedido a una recomposición de la estructura retributiva del personal al servicio de la llamada administración institucional o instrumental, es decir, organismos autónomos, agencias, entidades públicas empresariales. Ha sido muy ilustrativo ver luego las resoluciones de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ¿no? Porque mínimamente nos hemos enterado, de cuáles eran las retribuciones, las retribuciones de los directivos, de las entidades públicas empresariales, de los organismos autónomos, etcétera, ¿no? clasificándolos además en grados, ¿no? Es decir, pues el directivo de la entidad pública empresarial clasificada en el nivel 2, la retribución máxima será no sé cuánta, el complemento no sé cuánto. Bueno, ha sido muy ilustrativo de todo un mundo que se desconoce. Bueno, que se desconoce, lo conocen los que están ahí. Pero yo creo que todo esto, esta recomposición del estatuto de digamos, los empleados públicos, necesariamente pasa también por una recomposición del aparato organizativo.
Pues muchas gracias. Yo es que la pregunta se la formulé pensando precisamente en una peculiar empresa de la entidad pública, como es Correos, en la que confluyen el personal funcionario ubicado fuera de lugar y la contratación ordinaria. Pues muchas gracias.
Sí, sí, en el estatuto singular de Correos, sí.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo, ya que nadie pregunta, yo sí voy a formular una muy breve pregunta. Cuestionaba usted, profesor Fernández Farreres, la pervivencia efectiva de los principios de mérito y capacidad en esas carreras que usted ha calificado de meteóricas. Y bueno, ha dicho no sin razón que, a mí me ha parecido entenderle que los sistemas de acceso al empleo público son claramente mejorables en un contexto como el actual, en el que hay desde diversos sectores se viene invocando la conveniencia de introducir técnicas de evaluación de la función pública, técnicas que sirvan para medir la calidad y el rendimiento de los empleados públicos y, en ese sentido, pues establecer un sistema de incentivos en relación a algunos y establecer medidas sancionatorias en relación a supuestos claros de incumplimiento. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Valdrían alguna de estas opciones para garantizar, como digo, la pervivencia efectiva y que nos creamos eso que suena también de los principios de mérito y capacidad a la hora de desarrollar las funciones?
Bueno, vamos a ver. Hay que admitir y hay que reconocer, como punto de partida, que todo este tipo de conceptos pues permiten unos márgenes de apreciación y yo no me atrevería a decir, en fin, pues que el mérito y la capacidad, ante cada caso concreto, ante cada proceso selectivo, pues me lleva a una solución, ¿no? Unívoca. Y es difícil decir, bueno, pues mire usted, unos procedimientos selectivos basados en qué, en demostración de unos conocimientos al uso tradicionales, en el tradicional sistema de oposición, eso me garantiza la mayor capacidad que la que se pueda medir a través de otro procedimiento. Yo comprendo que hay aquí unos márgenes, pues en fin, de flexibilidad. Y yo no aspiro a poder encontrar o a saber cuál es la fórmula, ni creo que nadie, cuál es la fórmula idónea. Lo que sí sé es que hay fórmulas que no son idóneas. Lo que sí sé es que hay mecanismos que no son idóneos. Es lo que antes he querido decir con la expresión de que yo no aspiro a encontrar un sistema selectivo que me garantice la selección del mejor, pero lo que sí aspiro es a un sistema selectivo que no me permita seleccionar objetivamente al peor, y esto se puede más o menos verificar aún dentro de estos márgenes de apreciación. Y para eso pues hay necesariamente que establecer pruebas variopintas, si se quiere, que toquen diversos aspectos, que tengan unos elementos de objetividad para que incluso pues en ocasiones sea tan manifiesto la idoneidad del candidato o de algunos candidatos que ni siquiera puedan verse en la tentación de prevaricar los miembros de la comisión, ¿no? O del tribunal correspondiente. Es decir, hay que poner algunos obstáculos, y cuando los obstáculos desaparecen, pues entonces miel sobre hojuelas, porque es que no hay posibilidad. Todo ya va a depender de las propias comisiones, etcétera, que resuelvan. Esa es un poco lo que yo puedo decir al respecto. Yo no tengo fórmulas, ni creo que las haya, pero sí, lo que sí puedo decir es que... no quiero hablar del mundo de la universidad, de lo que, al punto al que se ha llegado, con lo cual no quiere decir que los que acceden no sean capaces ni tengan mérito, simplemente digo que junto a los que han accedido con mérito y con capacidad, ese mérito y capacidad pues no lo han podido ni siquiera demostrar suficientemente por el tipo de pruebas existentes, y eso mismo ha posibilitado que a veces pues accedan gente que no tiene ese mérito y esa capacidad. Pero bueno, eso nos llevaría a decir, ¿y por qué? Pues por la configuración de un determinado tipo de pruebas, que debería ser corregido manifiestamente. Bueno, y me atrevo a decir que en el ámbito de la función pública, pues la articulación de los criterios que han de llevar a la demostración de ese mérito, capacidad, pues tienen que ser repensados. Muchas veces he pensado también que a veces hay una manifiesta desproporción en determinadas exigencias de contenidos en determinadas pruebas selectivas en atención a las funciones de los puestos de trabajo correspondientes al grupo correspondiente de quien accede a esa función, ¿no? Para determinados trabajos auxiliares en la administración, pues pedir determinados niveles de conocimiento está concitando, claro, con la escasez hoy día que hay de trabajo, etcétera, pero está concitando la asistencia a determinadas personas que van a sentirse frustradas, dadas sus propios conocimientos y su propia titulación a la hora luego de desempeñar determinadas funciones. Por lo tanto, es que hay que buscar un cierto ajuste, un cierto acomodo, ¿no? Mérito, la capacidad, la aptitud, la actitud para el desempeño del puesto de trabajo, etcétera. Repito, mi aspiración no es otra que por lo menos blindar, poner límites para evitar aquellos casos más clamorosos, repito, en los que la selección termina recayendo de manera manifiesta y objetiva en el peor o en el que menos, evidentemente, credenciales dispone o acredita, ¿no?
Gracias. Entonces, vamos a hacer 5 minutos de descanso y damos paso ya a la segunda ponencia. Gracias.